avanzar en el copago sanitario, reducir los costes del despido y aquí quizá viene lo más polémico, restringir el derecho de huelga cuando dañe la economía. Son tres de las propuestas que el empresariado de Madrid quiere que la COE traslade al nuevo gobierno. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El documento lleva por título Propuestas de los empresarios de la Comunidad de Madrid para la recuperación económica. Se puede consultar en la web de la CEIM y desde luego es toda una declaración de intenciones, un compendio de deseos y un conjunto de propuestas que los empresarios consideran ineludibles para salir de este agujero en el que ahora mismo nos encontramos. Ojo, porque los empresarios quieren que la COE le traslade a Rajoy o a quien en su defecto gane las elecciones cosas previsibles por parte de la patronal, como por ejemplo reducir los costes del despido y otras quizá más peligrosas y que cuesta mucho más digerir. Por ejemplo, se sugiere un modelo de copago sanitario y, ojo también a esto, se aboga por restringir el ejercicio de la huelga en periodos que puedan causar un daño económico irreparable. Se remarca mucho que esto sería solo en situaciones excepcionales, pero ahí queda la declaración de intenciones, contundente y desde luego peligrosa, tanto en cuanto se pueden tocar piezas claves de nuestro sistema, como son la sanidad pública o el derecho de huelga. Repetimos, son propuestas que luego, en un futuro gobierno deberá analizar y debe hacerlo en todo caso con mucho tino, con mucha cautela, porque ni la situación de emergencia ni una grave y profunda crisis como la que vivimos puede justificar en ningún caso que se toquen derechos fundamentales o se destroce un sistema de salud pública que ha sido modélico durante años y que es visto con admiración siempre desde dentro y desde fuera de nuestro país. Es martes 18 de octubre, es tercer día de ocupación en el Hotel Madrid. La empresa propietaria ha presentado ya una denuncia que, veremos, puede acabar ahora en una orden judicial de desalojo. La pelota, por tanto, ya en el tejado de la justicia. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Si la policía no va a actuar en el Hotel Madrid de la calle Carretas hasta que no haya una resolución judicial. La empresa propietaria, la inmobiliaria Monteverde, ha presentado denuncia ante la Policía Nacional y la denuncia ha sido remitida a los juzgados de Plaza de Castilla, que serán los que finalmente decidan. Dolores Carrión, delegada del Gobierno de Madrid.
Es el particular el que tiene que poner denuncia. La denuncia va al juzgado penal y el juez penal decide si adopta ese desahucio exprés o si lo desvía a la vía civil, que sabéis que es más lenta.
Claro que todas estas explicaciones no acaban de convencer al PP de Madrid, que insiste en pedir la dimisión de la delegada por no haber ordenado el desalojo. Francisco Granado, secretario general.
La delegada del gobierno sigue incumpliendo su obligación, la primera que tiene, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Y en consecuencia, la delegada del gobierno lo que tiene que hacer es dimitir. Ya sé que quedan muy pocos días para las elecciones generales, pero la delegada del gobierno no puede estar ni un minuto más en su puesto de delegada del gobierno.
La delegada, recordamos, niega que exista plazo alguno para que la policía desaloje a los ocupas del Hotel Madrid, al tiempo que defiende la vía judicial para resolver este asunto. Otro de los conflictos abiertos es el educativo, con varios flecos aún en vísperas de las dos jornadas de paros convocadas para esta semana. En el terreno judicial, las tres asociaciones vinculadas a la venta de las camisetas verdes anuncian que van a denunciar por difamación y también por calumnias a la consejera Figar y al PP de Madrid. Los promotores van a seguir adelante también con la distribución de las famosas camisetas. José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Sí, por supuesto, vamos a seguir distribuyéndola porque lo que estamos haciendo es perfectamente legal, razonable y además la sociedad lo pide y cada día más. Por tanto, nosotros vamos a facilitar cualquier medida y en este caso la extensión de un símbolo que defiende la escuela pública y es nuestro objeto de ser, defender la educación pública de nuestros hijos y de nuestras hijas.
La Fiscalía además ha archivado una denuncia del alcalde de Rivas, José Massa, de Izquierda Unida, contra el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, por un presunto delito de calumnias e injurias por decir que se habían utilizado recursos públicos para alentar la huelga educativa. Así hablaba Esperanza Aguirre sobre el archivo de la denuncia.
La denuncia de Salvador Victoria como representante jurídico del Partido Popular de Madrid era absolutamente cierta, y así lo reconoce la Fiscalía. Cuando una denuncia es cierta, no tiene ningún sentido que se le pretenda procesar por ello a quien no ha hecho otra cosa que decir la verdad. Y lo que sí me parece impresentable es que se utilicen los medios públicos de los ayuntamientos para llamar a una huelga política.
Más cosas en el Instituto Tierno Galván, en Usera. La noticia nos llega hoy de su consejo escolar tras haber permitido que la joven expulsada por acudir a un examen con hijab pueda acudir a clase con su pañuelo islámico. Las normas del centro no han cambiado, sino que han tratado el asunto como un problema aislado que no contradice el reglamento interno, decisión adoptada tras estudiar también el informe jurídico presentado por Iván Jiménez, abogado de la chica.
No, no es una cuestión de velo sí, pero no. La cuestión es si en ese centro escolar hoy en día, con las normas que régimen interno que tienen hoy en día, se puede llevar hijab o no. A día de hoy ella puede ir con hijab en la escuela.
Y más que negro es el final que aguarda a Teleca, una emisora sin ánimo de lucro, condenada a su desaparición. Teleca echa el cierre por culpa de la crisis económica, mientras, según indicaba el líder socialista Tomás Gómez, el despilfarro se impone en la televisión pública madrileña.
No parece razonable que en Telemadrid se estén pagando 42.000 euros por cada programa con voz y voto, o se estén llevando los directivos en torno a 3 millones de euros todos los años en sueldazos, y no haya recursos económicos para apoyar un medio de comunicación alternativo, fresco, pero muy querido en Madrid y especialmente en algún distrito como es el de Vallecas.
Teleca, Javier, que desaparece con la esperanza de volver algún día cuando la crisis lo permita. Ya veremos.
Luego lo vamos a contar y lo vamos a hablar con el máximo responsable de esta cadena que hoy se va a negro. Son las 7 de la tarde y 11 minutos. Hoy hay fútbol. En un rato en el Bernabéu empieza a rodar el balón, así que atentos conductores, que las cosas por el centro de la capital, en esa zona de Castellana al menos, van a estar muy complicadas. Zonas a evitar, además de Castellana, pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En general, la zona norte de la ciudad con vehículo privado es mucho mejor, como en otras ocasiones, moverse en transporte público. En metro va a ser una buena opción porque desde hace ya bastante rato vemos un tráfico ya muy complicado en recorridos, bien por la zona norte del mismo Paseo de la Castellana. Vemos que se complican los movimientos por el entorno de la Plaza de la República Dominicana, Costa Rica, Alberto Alcocer, el entorno de Cuzco. En fin, poco a poco aumenta el tráfico en general, como decimos, en la parte norte. Pero también en el mismo Paseo de la Castellana, los tramos más céntricos, próximos a las plazas de Emilio Castelar, Gregorio Marañón, ofrecen mucha lentitud e incluso a esta hora hoy movimientos de entrada, cuando lo normal son las salidas, que hasta ahora ya aumenta el tráfico. Bueno, pues entradas por la Avenida de América o por Santa María de la Cabeza ofrecen retenciones. Por lo tanto, insistimos en el transporte público como la mejor opción para moverse por el centro. Y si utilizan la M30 en la autovía, el tráfico ya está también bastante difícil por la zona del nudo de Puerta de Hierro y Puente de los Franceses, así como por la zona del Puente de Ventas y también en los movimientos por el cierre norte, nudo de Colmenar, nudo de Manoteras.
Gracias, pantalla. Sepamos si también se nota ese volumen de entrada de vehículos ahora mismo a la capital en las carreteras de entrada. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hay un accidente en la entrada a Madrid por la carretera de Andalucía, a la altura del kilómetro 17. Concretamente van a encontrar dificultades en esa zona importantes porque están cortados casi dos carriles de esa carretera de Andalucía de entrada en el entorno de Pinto. Cuidado, por tanto, en esa 4 de entrada a Madrid. También queda tráfico lento en la carretera de Barcelona en sentido salida en Torrejón y de entrada desde Canillejas hasta el cruce con la M30. Mal la carretera de Burgos entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. Y en la M40 también hay tráfico muy lento en Coslada hacia el sur, en Hortaleza en dirección a la carretera de Barcelona y en los túneles del Pardo en dirección a la carretera de A Coruña, prácticamente desde el cruce con la carretera de Burgos. Vemos mal también el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna.
Gracias, DGT. Pronóstico del tiempo, al fin, quizá cuando finalice esta semana, quizá veamos algo de lluvia. Eso dicen. Florence y Rey, cuéntanos.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Los cambios previstos en la situación meteorológica se van a hacer efectivos a partir del final de la semana. Será entonces entre el sábado y el domingo cuando empiecen a aparecer nubes más compactas y lluvias sobre la Comunidad de Madrid, que de momento se van a quedar en el extremo oriental de la península y en el norte. Así que mañana volveremos a tener ambiente fresco de madrugada con mínimas que ya estarán en conjunto por debajo de los 10 grados y por debajo de los 5 en el extremo norte de la región, pero otra vez volveremos a pasar cierto calor a mediodía. Aunque bajan las máximas, el ambiente seguirá siendo algo bochornoso con valores máximos cercanos a los 25 grados. Insistimos, hasta el final de la semana no llegan a las lluvias a Madrid.
Y que no se nos olvide, esta tarde, antes de terminar la Ventana de Madrid, estaremos en la Plaza de Callao en directo. A las 9 arranca el homenaje madrileño con motivo del 50 aniversario del musical West Side Story. Ahora volvemos.
Hola, buenas tardes. Os cuento que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour, una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Los asistentes a este tour tendrán la exclusiva oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/Nissan LEAFESP y en fin, si quieres experimentar la conducción del futuro, pues tienes una cita del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica: el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Escucha con nosotros la vida.
Clint Eastwood, su primer western en España, lo rueda entre Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo.
Hoy por hoy, Madrid Norte. 89.6 FM.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, buenas tardes de nuevo. Si quieres experimentar la conducción del futuro, tienes que pasarte del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde, donde va a tener lugar el Nissan Leaf Tour, una cita exclusiva con la oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Inscríbete en facebook.com/Nissan LEAFESP y recuerda, 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Tiempo de información, tiempo de opinión también aquí en la antena de las 6 emisoras de la cadena SER en la Ventana de Madrid, hoy con Nuria Varela. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Sara Medialdea. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pedro Fernández. Pedro, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo marchamos? ¿Cómo
bien,
vamos?
Bien, esperando el partido a las 9.
Venga, va. Antes del partido, un último esfuerzo informativo. Hay un montón de cosas además, así que vamos pasito a pasito, rápido, sin prisa, pero sin pausa también. Javier Torres, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Abríamos la Ventana de Madrid con esas propuestas de la CEIM, la patronal madrileña, esas propuestas que la CEIM quiere enviar a la COE con sus, digamos, ocurrencias para el nuevo presidente del gobierno. Algunas van muy en la línea de la patronal, otras también van muy en la línea de la patronal, pero rozan o tocan algunas cuestiones espinosas y bastante peligrosas con las que debemos tener, desde luego, mucho cuidado incluso en tiempos de crisis. Javier, lo primero, ¿dónde están todas estas ideas recogidas? ¿De dónde salen? Y sobre todo, ¿dónde se pueden consultar? ¿Dónde están publicadas?
Bueno, en primer lugar hay que decir que no son nuevas.
nuevas, aunque están agrupadas, lo cual le da como un impacto mayor, ¿no? Estas propuestas fueron presentadas la pasada semana en el Comité Ejecutivo de la Patronal COE. Mañana, junto al resto de las ideas de otras organizaciones empresariales, van a ser estudiadas por la Junta Directiva de la COE para configurar todas las propuestas que creen necesarias para la recuperación económica, y así lo presentarán. Es importante saber que el peso de la CEIM es grande dentro de la COE, habrá que ver cuáles son, se eligen, y están publicadas en la página web de la CEIM. Uh-huh. Es fácil. Son medidas que dicen son inmediatas, prioritarias, inexcusables, porque, y esto es lo básico para la CEIM, las empresas son las que generan riqueza y empleo y son necesarias en una situación que requiere esfuerzo y sacrificio.
Vamos a repasarlas, vamos a arrancar, si te parece, Javier, por las propuestas que se hacen en materia de sanidad, y aquí está uno de los puntos más polémicos, porque se habla del copago y de avanzar en este debate, ¿no?
Sí, es una mención muy leve. Básicamente quieren que entre la iniciativa privada en el ámbito de los servicios sanitarios y de la dependencia, en los que quieren avanzar, como decías, en el modelo de copago. Hablan de avanzar en el modelo de copago, no hablan de copago directamente, y abogan por la unidad de mercado con prestaciones homogéneas a nivel nacional. Uh-huh. Esto es lo que respecto a sanidad. Y dependencia.
Hay otro elemento conflictivo, polémico, espinoso. Se pretende tocar ese derecho de huelga, aunque se habla de situaciones muy excepcionales, pero claro, el tema es conflictivo ya de por sí.
Sí, además proponen disminuir la representación sindical en la empresa. Quieren reducir el derecho a la huelga cuando se estén negociando los convenios colectivos, cuando se ponga en riesgo la salud económica de las empresas o la seguridad de las personas, y piden también sanciones para evitar lo que llaman coacción colectiva cuando hay conflictos laborales. Pero es que además pretenden reducir los tipos de contratación, creen esencial un contrato indefinido con 20 días por año trabajado, con un límite de indemnización de 12 meses. Y yo, esto ya lo sabíamos, lo habíamos oído por parte de la COE. Yo lo que no había oído, que a lo mejor sí estaba ahí y lo habían dicho, pero es que el Estado, creen que el Estado debería hacerse parte cargo de una parte de esa indemnización. Es decir, si son 20 días por año trabajado, pues por ejemplo 12 los empresarios y 8 el Estado. Y son partidarios de la reducción de las cotizaciones sociales en 5 puntos, esto llevan años pidiéndolo, que no haya intervención administrativa en materia laboral y que se pueda despedir de manera objetiva para aquellos que causen bajas reincidentes no justificadas.
¿Y algún punto más que podemos destacar?
No, el documento
es largo, pero bueno,
es largo.
Te hemos visto yo ojeando el PDF, pasando hojas y hojas y hojas, y bueno, alguna cosa más hay que saber.
Mira, innovación, energía, medio ambiente, urbanismo, transporte, son propuestas que están allá, pero vamos con otras que me han llamado la atención. Por ejemplo, no subir ningún impuesto, especialmente el IVA, el IRPF y el de sociedades, porque el esfuerzo, dice, hay que hacerlo mediante no la reducción de impuestos, sino mediante la reducción del gasto público. Están a favor de eliminar el impuesto sobre patrimonio, el de actividades económicas, exenciones fiscales a los empresarios que reinviertan sus beneficios en la empresa. Y una cosa que puede afectar mucho a las pymes o beneficiar a las pymes es que estas abonen el IVA cuando hayan cobrado la factura correspondiente, es decir, que no lo tengan que abonar aunque no les paguen. Quieren adelgazar la administración pública, que creen sobredimensionada. Quieren auditar las empresas públicas para luego privatizar todas las que sean susceptibles de ella. Piden revisar todo el sistema de ayudas públicas. Y por último, respecto a la educación, hablan de una reforma del sistema que impulse la libertad de las familias para elegir centro y la autonomía de estos.
Pues ya tenemos todos los datos. Gracias, Javier Torres.
Hasta luego.
Estupendo resumen y rápido además. Nuria, Sara, Pedro, a ver, ¿por quién empezamos? Y sobre todo, si tenéis ya todos los datos en la cabeza, ¿qué análisis, qué valoración realizamos de esto que acabamos de escuchar? Algunas cosas, es cierto lo que decía Javier, algunas cosas ya las habíamos escuchado sueltas, había muchas propuestas, hay muchas propuestas, muchas medidas que ya habían sonado, se habían publicado, pero bueno, todas juntas, de una tacada, en fin.
Pues parece un programa electoral, pero además un programa electoral de Tea Party norteamericano, ¿no? O sea, yo creo que hace en verdad eso de que cuando el poder económico se impone al poder político, el fascismo siempre acaba llamando a la puerta. Creo que se meten en, o sea, que ni siquiera tiene sentido el nombre del documento, ¿no? Para la recuperación económica me imagino que debería llevar un apellido de algunos empresarios, porque desde luego con esto no se sale de ninguna crisis, sino todo lo contrario, ¿no? Y es un programa electoral, porque no solo entran en cuestiones económicas, sino que efectivamente proponen reducir derechos fundamentales y también entrar en temas como la educación, ¿no? Yo creo que bueno, que están, que hay un caldo de cultivo a favor. La cruzada de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra los sindicatos ha sido muy dura desde hace ya mucho tiempo, con lo cual bueno, me imagino que están animados a otro modelo, a otro modelo económico, sino a otro modelo de social, ¿no? Que desde luego no, desde mi punto de vista, es un desastre. Me estaba acordando ahora de aquella propuesta que tenía Esperanza Aguirre de crear una policía autonómica. Uh-huh. Creo que efectivamente la va a necesitar.
Aquello era más que nada una amenaza, ¿no?
Creo que con la idea que más de acuerdo estoy con la presidenta. La va a necesitar, pero muy pronto, además, ¿no? Con solo poner en marcha la mitad de estas medidas podemos tener un conflicto social realmente importante.
Bueno, pues hombre, yo estoy un poco de acuerdo con Nuria en que esto parece un programa electoral y desde luego no les corresponde a los empresarios ni muchísimo menos decir lo que se debe hacer con la sanidad, con la educación, mucho menos lo de colaborar, si la educación debe ser privada o pública. No son los empresarios, pero como no son los sindicatos tampoco los que tienen que decidir sobre un programa electoral que va a las elecciones. Es decir, yo creo que, bueno, tienen por supuesto el derecho de opinar, naturalmente, como la Iglesia o como cualquiera que quiera opinar. Pero la parte política la tienen que hacer los políticos, no la tienen que hacer ni los empresarios ni los sindicatos. Los sindicatos lo que tienen que hacer es defender a los trabajadores y hacer sus propuestas de trabajadores, y los empresarios, bueno, pues tienen derecho a hacer las defensas que quieran. En algunas cosas pueden llevar razón. Por ejemplo, ahí, lo que me ha sorprendido es lo de pagar el IVA después de que se han cobrado las facturas. Yo creo que hay muchos pequeños empresarios. Siempre que hablamos de empresarios parece que estamos hablando de Botín, del dueño del Santander, uh-huh. Y no. No, hay empresarios que llegan a final de mes justitos, ¿no? Bueno, si a ese empresario, a ese pequeño empresario que además tiene 2, 3, 4 trabajadores, que los tiene, si le ayudan en el pago de la seguridad social, seguro que contrata otro más, seguro, y eso multiplicado por el número de empresas que hay, puede facilitar y mucho que se vaya disolviendo este tapón que hay de paro ahora mismo. Pero además, Hay un problema enorme para los pequeños empresarios y es no cobrar facturas. No cobrar facturas, pero además estamos hablando de facturas pequeñas, facturas de 5, de 6 mil euros, que para un empresario pequeño supone muchísimo. Y llega el pago del IVA y lo tiene que hacer igual. Tiene que pagar los impuestos, pero si no está cobrando, muchas veces de la propia administración. Yo creo que eso sí que puede ser, eso sí que tienen derecho además a pedirlo, porque eso les corresponde a ellos. Y dejar a un lado lo de la educación y la sanidad, que bueno, de eso ya hablaremos.
Eso es lo que comentábamos precisamente al arrancar la ventana de Madrid esta tarde, ¿no? Es decir, que está muy bien que se debatan medidas, hay que poner en marcha ideas y sobre todo hay que moverse porque el agujero no es pequeño, la salida de este túnel o a este túnel no se ve de momento y está claro que permanecer pasivos no sirve ni conduce absolutamente a nada. Pero a partir de ahí también alguien debe fijar unas líneas maestras, unas líneas rojas que no se pueden atravesar, y yo creo que hay temas que son muy sensibles, algunos derechos que se ponen en cuestión en este documento, con los que debemos ir por lo menos con cuidadito y con mucha precaución. Sara.
Sí, yo estoy de acuerdo en que los empresarios tienen un papel muy importante en la salida de la crisis, y es verdad que las empresas crean riqueza, crean puestos de trabajo, hasta ahí llegamos todos. Tal vez lo que he hecho en falta en este documento, y que conste que no lo he leído, o sea, a lo mejor estoy diciendo algo que sí está adentro, pero no sé por qué me da que no está, es que haya también algún tipo de medida para controlar, por ejemplo, que no haya indemnizaciones millonarias a los altos directivos que salen de una empresa, al tiempo que en esas mismas empresas está habiendo despidos o está habiendo eres. Eso está ocurriendo, todos tenemos casos cerca, y a mí me parece especialmente doloroso que una empresa en la que se pide la bajada de sueldos, la rebaja de sueldos de los trabajadores, luego a la vez, al mismo tiempo, por otra puerta, esté saliendo algún directivo con una indemnización de muchísimo dinero. Esto me parece que, si no está incluido, deberían incluirlo.
Uh-huh. ¿Algún apunte más sobre esta cuestión?
No, Pedro,
venga.
Sara se está en la diana.
No, yo quería subrayar también lo del copago, ¿no? Que yo os propongo que no lo llamemos copago, porque acabaremos creyendo que es un copago. Podemos llamarlo doble pago o repago, pero la sanidad la pagamos nosotros. O sea, uh-huh. Que no nos engañen, porque empezamos a llamar las cosas por un nombre erróneo y nos lo acabamos creyendo, ¿no? Entonces, a ver si conseguimos evitar la palabra. Y quería hablar de este doble pago, porque ellos hablan, no solo los empresarios hablan, no solo en el ámbito de la sanidad, sino también en el ámbito de la dependencia. Con lo cual,
y lo remarcan, de hecho, en ese documento, el tema de la dependencia, sí.
Efectivamente. Entonces, es un poco la línea que estaba subrayando Sara, ¿no? Es hacer demasiado daño en la parte más débil de la sociedad y seguir manteniendo los privilegios de la parte más fuerte, ¿no? Con lo cual no sé, estoy de acuerdo en que hay que discutir y hay que salir de aquí y hay que buscar medidas, pero creo que este no es el camino.
A mí lo que más me preocupa de que se hable del copago, y digo lo que Nuria, del doble pago, ¿no? De esto de pagar cada vez que vayamos al médico, lo que más me preocupa no es que se ponga en mar, no es lo que se cobre, sino que se ponga en marcha. Porque, fijaros, ahora mismo tenemos la costumbre de ir al médico de la Seguridad Social, y eso no nos cuesta nada. Podemos ir a urgencias, podemos ir al médico, las medicinas sí, pero el médico no. El día que nos cobren 30 céntimos por ir al médico, hemos roto una barrera. Nos cobran 30 céntimos. Eso, incrementar el precio de eso, será fácil. Porque será simplemente esperar a que suba el índice del coste de la vida. Y ya podrán ponerlo en un euro, en dos, en tres. Es cuestión de tiempo que se ponga en 10 euros ir al médico. O en 5. Quiero decir que romper la barrera de que tengamos que pagar por ir al médico, creo que debemos resistir.
Una cosa importante, insisto, lo he remarcado en la portada y lo vuelvo a repetir, estas son propuestas que pueden lanzar los empresarios y hacer lo que quieran con ellas, colocarle pastas o sencillamente publicarlas en internet en un PDF como han hecho, pero indudablemente al otro lado tiene que haber un gobierno serio, prudente, que analice estas propuestas y que diga, señores, por aquí sí y por aquí no. Y eso es lo que uno espera, gane quien gane las elecciones, que se encuentre luego al otro lado. Son las 7:30, vamos a ir a otro punto de Madrid, en el centro. Ya sabéis que sigue ese encierro en el Hotel Madrid, ya son 3 días de ocupación. De momento, sabéis ya que no se ha producido el desalojo, aunque ese desalojo podría producirse en los próximos días o en las próximas horas, ya que recordemos, la empresa propietaria ha presentado ya la correspondiente denuncia, así que ahora la pelota, digamos, está en el tejado de la justicia. Debe ser un juez quien deba ordenar ese desalojo. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Lo que sí queremos hacer es conectar con ese lugar. Allí está una unidad móvil de la cadena SER con Jorge Aldea. Jorge, ¿cuál es el ambiente ahora mismo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues bastante ajetreo de personas a esta hora de la tarde aquí a las puertas del Hotel Madrid. La gente está dividida entre las dos aceras de la calle Carretas. Vemos a un gran grupo de indignados a la entrada del edificio y justo enfrente encontramos a un gran número de curiosos, entre ellos también muchos turistas, que toman fotografías, que se paran a leer las pancartas que cuelgan de la fachada. Entre ellas, entre estas pancartas, destaca una más grande y de color negro con el lema "Revivamos espacios para todos, bienvenidos a la Casa del Pueblo". En estos momentos en el interior se está celebrando una asamblea de carácter informativo, por lo que nos han dicho, un poco para seguir organizando el edificio, y mañana a partir de las 7 de la tarde se celebrará otra en la Plaza de Jacinto Benavente. Será en esa asamblea de mañana, Javier, donde saldrá la decisión final de qué hacer con el edificio, con este Hotel Madrid.
En todo caso, gracias, Jorge, tienen ya todo listo, las instrucciones precisas por si se produce esa orden de desalojo, lo pone incluso en algunos rótulos en las paredes en el interior de ese Hotel Madrid que lleva, recordemos, cerrado 10 años, bueno, pues que en caso de llegar la policía, que el desalojo se debe hacer de manera totalmente prudente y, por supuesto, nunca, en ningún caso, con violencia. En ningún caso se debe enfrentar la gente a la policía, deben de salir y punto pelota. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Hay además un componente político, lo hemos venido escuchando en los informativos durante todo el día, y es que bueno, aquí parece que nadie quiere asumir sus responsabilidades. Ahí por una parte tenemos a la delegada del gobierno, bueno, en fin, mirando para la justicia, porque ahora la pelota está en efecto en ese tejado, hasta ahora estaba en el tejado de la propia delegada del gobierno, se quita de encima, escurre el bulto. Tenemos, por ejemplo, la versión del Partido Popular con el secretario general del PP Madrid, con Francisco Granados, diciendo esto.
La delegada del gobierno sigue incumpliendo su obligación, la primera que tiene, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Y en consecuencia, la delegada del gobierno lo que tiene que hacer es dimitir.
Ya sé, y luego que lo que tenemos es a la empresa, a esa inmobiliaria que está en concurso de acreedores, que no dice demasiado porque no quiere mezclar su nombre con el 15M ni verse envuelta en ningún follón. Eso sí, ha presentado esa denuncia. De momento veremos qué es lo que ocurre ahora en el caso de la justicia. Os pido un análisis rápido de la situación, de lo que está pasando, que a veces es un poquito kafkiano. Nuria. Bueno, Nuria, o sea...
Dale.
No, iba a decir que es bastante kafkiano en este caso. Yo, es que, como además llevo trabajando todo el fin de semana, estoy un poco alucinada con la evolución del asunto. Primero, nadie ha dicho que estos señores sean del 15M. Ellos pueden reivindicar la toma del hotel bajo esas siglas, pero desde la propia organización del 15M no parece que estén demasiado de acuerdo con cómo se ha hecho. Segundo, allí se estaba hablando el domingo de alojar a disidentes cubanos. Cosa muy respetable, pero que yo francamente no veo... En fin, no me parece el mejor uso que se le pueda dar, ¿no?, aquello. Y luego, pues entrando un poco en el día de hoy en Twitter, como están muy activos en Twitter, pues hoy hablaban de que se había tomado el hotel en nombre del pueblo. Y yo, francamente, no creo que ni esos señores ni ningún otro grupo por su cuenta tenga la representatividad del pueblo, así como, vamos, a mí no me representa nadie que no haya votado. Vamos a empezar por ahí, ¿no? No por ello, sino porque me parece que es muy peligroso. A mí los salvadores de no me gustan en ningún sentido.
Lo comentábamos ayer, además, aquí en la tertulia, que precisamente para el 15M es un problema ese tipo de acciones, ese tipo de grupos, porque al final estamos hablando de personas que, englobadas o no dentro del movimiento 15M, y está claro que están englobados dentro de un ámbito infinitamente más grande, que incluye un montón de ideologías mucho más diversas, bueno, son personas que en algunos casos se están moviendo al margen de la ley, y que eso al final termina perjudicando a la gran mayoría, que lógicamente está en su pleno derecho y además tiene razones para salir a la calle, gritar y protestar por una situación que es la que es, y por una crisis, por una situación económica que deja a los ciudadanos como los deja. Pedro, Nuria.
Sí, hombre, yo creo que, compartiendo lo que acabas de decir, responde a este movimiento de indignación que hay en la calle, ¿no? Efectivamente, algunas de las manifestaciones son muy sensatas o son muy coherentes o las compartimos mucho, y otras son de este tipo. No es la primera vez que se ocupa, es más, hace años se ocupaba mucho más, ¿no?, que en este momento. Yo le daba un poco de sentido cuando se hablaba de realojar en el hotel, igual que el modelo de Barcelona, a las familias desahuciadas, porque a mí, de toda la crisis, creo que lo más doloroso, lo que creo que es más injusto, es que aproximadamente 200 familias al día se quedan sin casa en este último año, ¿no? Con lo cual, a mí me parece por lo menos una llamada de atención, porque, como decíamos antes, algunas cosas hay que solucionar y algunas cosas no son tan difíciles de solucionar, y el tema de los desahucios, de los impagos o de la dación en pago es una de las cuestiones que más habría que tomar soluciones antes, ¿no?, más rápidamente. Todo lo demás, pues sí, es kafkiano. Y luego el discurso pidiéndola, ese juego que se traen de tirarse la pelota, de una, la delegada del gobierno no dice nada, el PP. Yo creo que el PP se equivoca en las declaraciones que acabamos de oír en el concepto de autoridad, ¿no? El pedir continuamente la policía o los cuerpos de seguridad en la calle, los desalojos, bien de la plaza, bien, creo que ese no es el camino. La autoridad te la da la justicia y la autoridad te la da el sentido común, no solo mandar a la policía a desalojar un edificio porque mañana se puede ocupar otro, vamos, no tiene ningún sentido.
Bueno, no se trata solamente de autoridad, ¿no? Lo que pasa es que la ley hay que cumplirla. La ley no está para que cada uno haga lo que quiera y en el momento en que quiera. Yo creo que no se puede apelar a las necesidades de los sectores determinados. Estoy completamente de acuerdo con que hay que hacer algo y no se puede permitir que la gente esté en la calle. Estamos de acuerdo completamente. Pero al margen de eso, la ocupación que se puede hacer por la fuerza y que se está haciendo de grupos que se autorrepresentan y que además dicen que nos representan a todos, como decía Sara, me parece que está fuera de lo que es el ámbito democrático. Y digo democrático porque no creo que esa gente sea democrático cuando toma actuaciones por su cuenta, actuaciones que son individuales, vamos. Entonces, bueno, la autoridad tiene que estar para cumplirse, o sea, la ley se tiene que cumplir. Un Estado no puede funcionar si nadie cumple la ley, porque esos señores no la cumplen por un motivo, pero yo puedo no cumplirla por otro, y Javier por otro, y entonces cada uno hace lo que le viene en gana. Cada uno, y yo represento al pueblo de Alcobendas. Pues no represento al pueblo de Alcobendas. El pueblo de Alcobendas tiene unos representantes que no soy yo, desde luego.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo porque siempre defiendo el cumplimiento de la ley. Pero
claro,
las leyes se hacen, las leyes se cambian. Y tenemos la sensación, y buena parte de nuestra indignación colectiva que se ha multiplicado por los países del mundo, es que la ley es demasiado benévola con los poderosos y demasiado dura con la gente que no la conoce o que no tiene la capacidad de conocer los recovecos. Con lo cual, por supuesto que hay que cumplir la ley, solo faltaría, pero todo el mundo. Y las leyes injustas hay que cambiarlas.
De acuerdo. Ahí es donde está la presión y donde estoy a favor del 15M.
Pero bien, de acuerdo. Asumimos que hay un problema en el sistema actual, que la crisis ha puesto de manifiesto una serie de problemas, en fin, que esa maquinaria que movía el planeta de repente pues chirría por todos los lados, que no está engrasada, que se detectan una serie de fallos y hay que buscar soluciones. Pero las soluciones, entiendo, hay que buscarlas desde dentro. Se construye desde la legalidad y no al margen de la ley, ¿no?
Sí, bueno, pero es que tenemos unas autoridades que están demonizando a la ciudadanía, ¿no? Cuando empezó el movimiento, cuando teníamos a miles de personas en la Puerta del Sol, eran perroflautas, no representaban a nadie y además los demonizábamos, los cuestionábamos y podíamos decirles cualquier cosa. Ahora que tenemos a gente que ha salido en 950 ciudades, en 82 países, tampoco lo tomamos en serio. O vamos a ver cómo solucionamos esto.
Bueno, pero yo creo que en el fondo sí los están tomando en serio, ¿eh? Quizá no quieran exteriorizarlo, no quieran que quede tan evidente, ¿no? pero sí le están tomando en serio, porque temas como la dación en pago, las hipotecas, los sueldos de los políticos, la necesidad de reducir número de políticos, los coches oficiales que usan o no usan, todas estas historias hace un año ni siquiera se planteaban y ahora están en la,
sí,
en la calle.
No se ha modificado nada, nada, la Constitución sí, por la vía express. Pero realmente todo el largo listado de medidas, que algunas no son tan difíciles, no se han modificado ninguna.
Yo diría que ninguna revolución ha sido breve.
Sí, bueno, tarda en asumirse, ¿no? De todas maneras, aquí...
Llevamos 3 años de crisis, ¿eh? O sea, no empezamos hace 3 meses.
Nuria, hace cuando nació el movimiento 15M, estuvimos en esta misma tertulia hablando de ello, y yo creo que lo calificamos como movimiento romántico, que nos gustaba, yo incluso... dije que en la universidad es la primera vez que había visto una asamblea, la primera vez, llevo 9 años en la universidad dando clase, y fue posterior a que el 15M había habido una asamblea, y estuve en la asamblea, y además estuve feliz porque me recordaba mi época en la que protestábamos por los lápices, que los comprábamos nosotros además, y protestábamos incluso por ellos. Pues, pero en aquella época era otra cosa, pero yo nunca había vuelto a ver a los jóvenes allí manifestándose, exigiendo, pidiendo en asamblea, con unos líderes llevando un movimiento. Lo he visto una vez después del 15M, una vez en la universidad, no lo he vuelto a ver. Y desde luego yo califiqué, he escrito sobre el movimiento 15M, lo he calificado de romántico, algo que venía muy bien para movilizar un poco a los políticos que se estaban enquistando en sus sueldos, en sus privilegios y tal, y siempre he resaltado que era la tercera preocupación de los españoles, el comportamiento de nuestros políticos. Pero de ahí a que, y también decía yo que ojalá nunca nadie se apodere del movimiento 15M. Y yo creo que esto es apoderarse de una idea, esto, tomar un edificio por la fuerza, es apoderarse de una idea que no deberíamos permitirlo.
Pedro, pues a mí menos romántico me parece cualquier cosa, porque estamos hablando de una crisis del sistema de valores,
supuesto,
estamos hablando de una crisis económica que está llevando a la ruina a millones de personas en el mundo, entonces...
Es el cariño que le pongo al movimiento.
Me parece que tiene cosas muy...
Romántico, bueno, quería decir que le parecía simpático y que,
claro,
simpatiza con él y que le parece...
Es que a mí el romanticismo, Nuria, yo tengo un sentimiento muy cercano al romanticismo.
Tenemos que hacer una tertulia a ver qué es el romanticismo.
Me encanta este debate que traes. 7:41, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad. Ahora a la vuelta, vamos a hablar precisamente de una derivada de la crisis que afecta además a un medio de comunicación, a una tele, casi a la tele de Cana, tele local de Cana aquí en Madrid, Teleca, que hoy se va a negro y va a cerrar porque no puede, en fin, no puede mantenerse con la actual situación económica que vive. E insisto, publicidad y ahora estamos de vuelta.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Muy buenas de nuevo. Te recuerdo que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión excelente para conocer el Nissan Leaf, ese primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Es una oportunidad para probar el coche que está revolucionando las ciudades. Hay que inscribirse en facebook.com/Nissan, LEAFESP, y en fin, poder experimentar esa conducción del futuro del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Her, el musical, en el Arteria Coliseum.
Desde la dehesa de Sunset, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Papá, papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivision, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 €. La vida es Verso.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que tienes una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Será del 17 al 25 de octubre en el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión para poder probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/Nissan LEAFESP y ya lo sabes, si quieres experimentar esa conducción del futuro, pásate del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Tarde y 46 minutos, aquí estamos en la Ventana de Madrid, lo comentábamos antes, hoy se va negro, hoy desaparece de la parrilla Teleca, la televisión local de Vallecas, ahogada precisamente por la crisis económica. Esta es la sintonía del programa La Tuerca, que es uno de los programas más populares de la parrilla televisiva de Teleca. Francisco Pérez, coordinador de Teleca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años llevaban emitiendo en Vallecas ya?
Pues más de 18, casi, una mayoría.
Casi 20 años, o sea que erais prácticamente de las primeras televisiones locales aquí en Madrid.
La primera, el principio de Madrid, había otra en San Sebastián de los Reyes, pero la primera que emitió en el municipio fue Teleca.
Y Francisco, ¿tú estabas allí ya en aquella época? ¿Cómo fueron aquellos inicios?
Pues sí, parece mentira, pero ya estaba aquí. Y fueron unos inicios, bueno, heroicos, ¿no? Como toda la primera etapa.
Sí, porque ahora digamos que hay muchos medios que con un ordenador y poco más uno casi puede hacer una televisión, una radio, lo que quiera, ¿no? Pero entonces hacer una televisión era bastante complicado.
Muy complicado. Mira, tuvimos que empezar en la trastienda de una tienda de electrodomésticos. Bueno, pues gente que era aficionada al vídeo, personas vinculadas a los movimientos vecinales, asociaciones de vecinos de Vallecas. Hicimos una suscripción popular. Hicimos unos bonos de 5.000 pesetas de las de entonces, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues adquirieron vecinos, vecinas, comerciantes, asociaciones de vecinos, y con todo ello juntamos el capital mínimo para comprar el transmisor que nos permitiera, ¿no?, emitir. Uh-huh. Una emisión que el 3 de mayo de 1993 pues recibimos todos con muchísima emoción.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que eran tiempos complicados, pero fíjate, al final, con el desarrollo actual que tenemos de los medios de comunicación, con la cantidad de cadenas que hay, con la cantidad de frecuencias, con la cantidad de TDTs, al final es la crisis la que os tumba.
Bueno, es la crisis también la que nos tumba, pero también no podemos hacer olvidarnos de toda una etapa, casi estos 18 años, que hemos venido funcionando en una situación de precariedad jurídica, que si hubiesen sometido cualquier otro medio convencional a esas mismas condiciones, seguramente hubiesen desaparecido hace mucho tiempo. No podemos olvidar que antes que Teleca han desaparecido muchísimas emisoras de televisión, fundamentalmente locales, y grandes cadenas de televisión local, televisiones municipales, como la del señor Rudy Gallardón, la Televisión Municipal de Madrid. Y nosotros, en la situación en la que hemos venido funcionando y con todas estas limitaciones, pues, oye, estamos aguantando porque todavía tenemos la esperanza de, más temprano que tarde, volver a reemprender las emisiones en la TDT, porque si no, yo creo que sería, bueno, pues una reducción de la democracia, una pérdida de la democracia importante el que un medio como Teleca, que tiene una concepción de la comunicación de interés social, pues fuese barrida, ¿no?, de esta panoplia de televisiones locales, que en el caso de la Comunidad de Madrid son casi todas de un mismo ciclo.
Francisco, ¿hay previsto algo especial para la última emisión de Teleca?
Pues no. Queremos casi desaparecer en silencio. No es momento de grandes celebraciones. Ahora bien, ya la próxima semana he convocado una asamblea general de vecinos, vecinas, de movimientos sociales, abierta no solo a las personas y a las entidades de Vallecas, sino de todo Madrid, para ver cómo reemprendemos la marcha, cómo conseguimos esos recursos que no hemos sido capaces de conseguir por el poco tiempo que hemos tenido y por la dureza como han sobrevenido las cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cambio a la TDT ha supuesto unos gastos, un incremento de los gastos brutales, ¿no? Solo emitir a través de la TDT en Madrid cuesta más de 4.000 euros. Es una gran barrera económica también para ejercer un derecho fundamental como la libertad de expresión.
Francisco, no te quiero comprometer demasiado, pero bueno, hoy se ha conocido, es una denuncia del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que cada programa de Alto y Claro en Telemadrid cuesta más de 40.000 euros. En estos tiempos de crisis, ¿qué te parece que una televisión pública invierta eso en un programa que, bueno, tiene unos índices de audiencia, digamos, discretos?
Bueno, nosotros siempre sospechábamos que el presupuesto de Teleca es inferior a las dietas de un alto ejecutivo de una de estas televisiones, ¿no? En cuanto a esto de lo de Telemadrid, bueno, es que me parece lamentable que se gasten de los fondos públicos para un programa de debate que, además de los 42.000 euros, la televisión pública pone los equipos y las instalaciones. Bueno, me parece inaudito. Nosotros con 42.000 euros podríamos hacer un gran programa todas las semanas. Es también una falta de profesionalidad de los directivos de Telemadrid y diría que incluso de las productoras que producen este tipo de programas.
Francisco Pérez, coordinador de Teleca, bueno, mucha suerte en el futuro y nada, aquí estamos para lo que queráis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, una pena. Una pena que... Sí. Que hoy se apague una tele.
20 años, ¿eh? Fíjate, 18, de hecho yo 20 hace un ratito, pues 18 hace que Teleca ha empezado a funcionar en Vallecas. Pues sí, es una pena, pero esto lo que viene a justificar, no, vamos, esto se justifica por la situación en el cambio de la TDT, a la cantidad de cadenas de televisión, de emisoras locales, el reparto que hay de audiencia. Daos cuenta que las grandes televisiones antes aspiraban al 28-30% de audiencia en los grandes telediarios, como Televisión Española, que es el mejor telediario que ha habido siempre y el de más credibilidad. Y sin embargo, ahora, pues, vamos, ni soñarlo. Ahora una audiencia de 28% solamente ha dado un Real Madrid-Barcelona y yo creo que poco más, ¿no?
Sí, está muy repartida la audiencia.
Está muy repartida.
Luego, además, hay otros elementos, por ejemplo, el nacimiento de Internet, el desarrollo de Internet ha hecho que la gente, pues, consuma medios de otra forma. A ver, que tengo un regalito para vosotros aquí. Es un regalito en forma de música. ¿Quién no reconoce esto? ¿Quién no reconoce esto? A estas alturas todos tenemos una edad ya, así que estamos curtiditos. Vamos a
regalo envenenado.
Bueno. A ver, que a Jorge Aldea le hemos mandado del Hotel Madrid rápidamente hasta la Plaza de Callao, donde en los próximos minutos se va a conmemorar el 50 aniversario de West Side Story. Jorge, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
A ver, ¿qué es lo que tenemos por ahí?
Pues mira, aquí en la Plaza de Callao se está de cumpleaños. Se ha construido un escenario a las puertas de los cines, se han encendido también las pantallas gigantes de la plaza y aquí a mi lado se encuentra Teresa Aguirre. Ella es la directora de marketing del evento que se va a celebrar y quién mejor para contárnoslo que ella misma. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que tenéis aquí montado para hoy? ¿Qué está pasando hoy en la Plaza de Callao?
Hoy montamos una fiesta para los madrileños.
A ver, ¿y qué fiesta es esa?
Pues hoy celebramos el 50 cumpleaños de West Side Story y el canal Metro Golden Mayer pues lo quiere celebrar de esta manera y es ofreciendo de manera gratuita un espectáculo fantástico de bailarines, acróbatas, cantantes que van a recoger los mejores momentos del musical. Y luego vamos a pasar todos al cine a ver por primera vez la película en alta definición,
bueno,
en HD.
Qué bueno, Teresa, buenas tardes.
Un plan fantástico.
No sé si me escucha, Jorge.
Te escucho.
¿Qué tal, Teresa? ¿Tú recuerdas cuando viste la peli la primera vez?
La vi muy pequeña.
¿Cuántos años tenías?
Pues 10 años.
No me hagas a mí la pregunta, por favor, no me la hagas. 10 años solo. Y ahora en alta definición se tiene que ver francamente bien, sobre todo escuchar, ¿no? Porque siendo la adaptación de un musical, en fin, el sonido tiene que ser francamente bueno.
El sonido y la imagen. Yo pensaba que la imagen tampoco iba a variar tanto. Y bueno, verla en pantalla grande y en alta definición es una maravilla.
Teresa, pues que haya suerte esta noche, ¿de acuerdo?
Muchísimas
gracias. Un saludo, gracias.
Un
Jorge
abrazo.
Aldea, todo eso está
Venga,
ocurriendo, como digo, en la Plaza de Callao en Madrid. Y con esta musiquita os voy a despedir. Nuria, Sara, Pedro. Ahora todos a la Plaza de Callao, ¿eh? A disfrutar.
Salud.
Y
a bailar un poquito.
A revivir viejos tiempos. En fin.
Decir, yo no había nacido.
No, hombre, no mientas.
Mentira.
Vamos con el cierre. En este cierre queremos acercarles hoy en la ventana una última propuesta. Mañana abre al público en el Caixa Forum una retrospectiva sobre Delacroix. Dicen que es la exposición más representativa sobre la obra del pintor en los últimos años. Nos lo va a contar Eduardo Martín.
Es la exposición más importante que se organiza sobre la obra de Eugène Delacroix desde 1963. Se han reunido obras maestras del pintor romántico francés como Grecia expirando sobre las ruinas de Missolonghi o Mujeres de Argel en sus habitaciones, que el Museo del Louvre no suele prestar nunca. En total, 130 obras entre litografías, cuadros de gran y pequeño formato y bocetos, que son obras en sí mismos como La caza de los leones. La exposición reivindica a Delacroix como un investigador del color, un gran retratista y no solo un pintor de composiciones históricas y exóticas, y su influencia de Goya, porque al pasar por España en su viaje a Marruecos fue uno de los primeros en conocer los caprichos del aragonés, como indica el comisario Sebastián Alá.
Él vio ese negro en sus pinturas y esta exposición demuestra que el negro es también un color. Delacroix estudió y trabajó en los caprichos de Goya y se sumergió en ese negro.
Una irrepetible cita con Delacroix hasta el 15 de enero.
Era vernos pasear.
Y esto no tiene nada que ver con Delacroix, es Bunbury, que acaba de confirmar una tercera fecha en su próxima gira. Días 3 y 4 de febrero del año que viene, que no queda nada, estará en La Riviera dos noches para escuchar los temas del nuevo disco Licenciado Cantinas.
Vivimos tan mal, fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar.
Y así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en punto de la tarde aquí en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Hasta mañana. Adiós.
Di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has...